Andalucía en la noche, la noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Dicen que nunca ha sido tan fácil conocer a alguien como ahora. Y sin embargo, nunca ha sido tan difícil conectar de verdad. Esta es la era del match, del deslizamiento hacia la derecha, de conversaciones que empiezan con ilusión y desaparecen sin explicación. Una época en la que puedes hablar con 10 personas a la vez, pero sentirte más solo que nunca. Algo está cambiando la forma en la que te enamoras, te vinculas e incluso rompes una relación porque se elige pareja como quien selecciona una serie debido a que cada vez hay más opciones, pero menos satisfacción. Todo esto conlleva un precio emocional que se paga por esta nueva forma de relacionarte. Si alguna vez has sentido ansiedad esperando una respuesta, si te han hecho ghosting, o si has pensado que hay algo mal en ti y por eso no funciona, seguro que te interesa permanecer a la escucha. Porque Gloria Oñoro, psicóloga y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, te va a aclarar qué está pasando con el amor en el siglo XXI, porque quizá estás intentando amar en tiempos de aplicaciones. Un sistema que no está diseñado para eso. Aunque lo he comentado ahí en la introducción, Gloria, ¿están realmente las aplicaciones de citas diseñadas para que encuentres pareja o solo buscan que estés ahí el mayor tiempo posible consumiéndolas?
Bueno, pues la respuesta corta es que no. No están diseñadas principalmente para que encuentres pareja, sino para que sigas usándolas. Pero esto no significa que no funcionen. Solo significa que su objetivo empresarial y tu objetivo personal, pues a lo mejor no siempre coinciden. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Apps de citas, ¿puedo decir nombres? No. Mejor no. Todos sabemos cuáles son. Lo que quieren es facturar, lo que quieren es vender. Es decir, que tú hagas suscripciones premium, también cobran por publicidad. Y cuanto más tiempo pasas dentro de esas apps, pues más probabilidades hay de que pagues. Si todo el mundo encontrara pareja rápidamente y abandonaran las apps, pues el negocio se resentiría. Estas apps funcionan como las máquinas tragaperras. Emplean algo que es clave en psicología y que se llama refuerzo intermitente. Es decir, nunca sabes cuándo vas a tener un match, a veces recibes mucha atención y otras veces nada, hay recompensas impredecibles, hay sorpresas y eso resulta tremendamente adictivo, tanto que se activan las mismas partes del cerebro que en una persona que es adicta a los juegos de azar. Te enganchas y eso es lo que ellas pretenden. Las apps de citas pretenden que te enganches desde el primer momento. ¿Cuál es el truco? Pues mantenerte en un punto intermedio entre estar demasiado satisfecho, que sería encontrar lo que estás buscando, con lo cual te irías, o estar demasiado frustrado, con lo cual pues también te irías. Te mantienen ahí como ecualizado entre una cosa y otra. Y ese equilibrio para ellos es muy rentable, es un modelo de negocio muy rentable. ¿Quiere decir que no funcionan nunca? No, tampoco es así. Muchas parejas han salido de ahí. Yo conozco algunas personas, algunas amigas mías se han llegado a casar por parejas que han encontrado en redes sociales y en apps. Quiere decir que no es su prioridad número uno que tú encuentres pareja. No optimizan necesariamente la compatibilidad profunda que hace falta para que encuentres a alguien. ¿Sabes que hay algoritmos que si se quisiera podrían encontrar personas que compatibilizaran contigo o con la persona que utilice la app en un 90 o un 95%, pero eso no sería rentable para la app? Priorizan la interacción entre las personas, pero no priorizan la conexión real. Conclusión, las apps de citas te pueden ayudar, pero solo si sabes usarlas. No están diseñadas para que encuentres pareja rápidamente, digámoslo así. Están diseñadas para que no te vayas, para que te quedes mucho tiempo ahí utilizándolas y sobre todo, como he dicho antes, a ser posible para que pagues, porque en algunas de ellas no puedes hacer absolutamente nada si no pagas. No puedes ver perfiles, no puedes ver quién te ha hablado, no puedes hacer nada, te bloquea perfectamente, totalmente la comunicación, a no ser que pagues un servicio premium para que todas estas ventanitas se te abran.
Gloria, ¿qué impacto supone tener tantas opciones disponibles en la capacidad de comprometerte?
Bueno, pues tener muchísimas opciones en apps de citas, aunque parezca lo contrario, puede complicar mucho el compromiso. A mí esto me recuerda, Pilar, a cuando nosotras éramos chicas, que solamente había dos cadenas de televisión. ¿Qué les parece eso, verdad? Estaba la 1 y la 2. Entonces, no había más opciones. Yo sé que a la gente joven esto le suena como a ciencia ficción, pero os aseguro que era así. Bueno, pues curiosamente veíamos la tele, ¿vale? ¿Qué ocurre hoy en día? Que tenemos tantas opciones que muchas veces nos pasamos el poco tiempo que tenemos para ver la tele haciendo zapping y al final no vemos nada, ¿vale? Cambiando de cadena y nada nos engancha de tanta cantidad de opciones que hay. Bueno, hay dos fenómenos psicológicos muy bien estudiados detrás de esto. El primero, en psicología, se llama la paradoja de la elección. Es decir, la ciencia demuestra que cuando tenemos demasiadas opciones, nos cuesta más elegir y además con la elección que realicemos nos sentimos menos satisfechos porque siempre se te queda la duda de ¿y si hubiera algo mejor? Por lo mismo aumenta el miedo a equivocarte. Es como que nunca terminas de estar contento con lo que has elegido. Esto en las apps de citas se traduce en ¿y si elijo este perfil que me parece interesante y por quedarme aquí me pierdo uno mejor, a lo mejor a un deslizamiento más de pantalla? Uh-huh. Siempre estamos como con esa intranquilidad. Otra cosa que sucede es la mentalidad de reemplazo constante. Estas apps fomentan una lógica de catálogo humano. Las personas se vuelven fácilmente sustituibles. Hay un montón de gente ahí. Si una no me va, rápidamente la cambio por otra. Por tanto, baja la tolerancia a la frustración y a los defectos de esas personas. Por cualquier pequeña tonterita, las descartamos. Tenemos como que muy baja capacidad a la frustración. Ante el más mínimo conflicto, preferimos deslizar hacia la derecha y buscar a otro, ¿vale? Y luego hay otra cosa de la que ya hablamos en otro programa que se llama fatiga decisional. Hablábamos en una ocasión de que decidir, aunque parezca que no cuesta esfuerzo, que no implica energía, implica mucha energía, ¿no? Y en aquel momento, en el contexto, era que las mujeres, cuando no tienen que tomar determinadas decisiones, por ejemplo, ¿qué voy a poner de comer mañana? ¿Qué ropa tengo que prepararle a los niños para el colegio? Esas pequeñas decisiones implican un gasto energético. Y cuando esas decisiones se liberaban, porque había otra persona que las tomaba, pues era como una especie de descanso. Pues esta fatiga decisional, con tantos perfiles donde elegir, aquí también se da, ¿vale? Entonces, se produce un cansancio mental. Hay muchas veces que se elige de forma compulsiva, solo porque la foto que estoy viendo me gusta, ni siquiera veo la biografía de esa persona, ni siquiera veo qué le gusta, qué no le gusta, si somos compatibles o no. Y se invierte menor tiempo y menor energía emocional en esa elección. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no es que nos volvamos incapaces de comprometernos, pero sí que se dificulta mucho el compromiso, digámoslo así, porque esta forma de comunicarnos lo que potencia precisamente es lo contrario, el descarte rápido, la elección superficial, la prisa por encontrar algo mejor y la sensación de que siempre va a haber alguien mejor en ese catálogo, ¿no? Clave importante para tener muy en cuenta: no es problema de las apps en sí misma, sino del marco mental que utiliza la app para manipular a los usuarios. Y tengo que utilizar esa palabra, manipular al usuario. Quien busca validación en la app va a tender a dispersarse. Quien tiene claridad mental, quien sabe realmente lo que quiere, va a filtrar mejor y va a tener más posibilidades de vincularse de manera profunda. Entonces, lo más importante en esto es el punto de partida. ¿Desde dónde estoy utilizando la app? ¿Qué me mueve a entrar aquí y a buscar? Y este es un trabajo psicológico que todas las personas deberían hacer antes de entrar. Deberían mirar hacia adentro y decir, bueno, vamos a ver, estoy funcionando desde una carencia, desde una necesidad de validación, ¿desde dónde estoy entrando aquí? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Hay una frase que dice que al capitán que no sabe su destino, ningún viento le es favorable. Si entramos aquí sin saber exactamente por qué voy a entrar o qué es lo que estoy buscando, pues todavía va a ser más difícil que encontremos algo que de verdad nos merezca la alegría.
El ghosting que mencionabas en la introducción, ¿qué es exactamente y por qué duele tanto incluso cuando apenas conocías a la otra persona?
Bueno, el ghosting es una forma de ruptura sin cierre. Es decir, una persona desaparece de la relación, deja de responder los mensajes, deja de llamar, deja de interactuar sin dar ninguna explicación. O yo considero ghosting también cuando la explicación que te dan atenta contra tu inteligencia. Yo eso lo considero ghosting también. La palabra ghosting viene de ghost, que significa fantasma. En inglés es como si de buena a primera la persona se desvaneciera y se convirtiera en un fantasmita, ¿no? Ocurre cuando, ya he dicho, alguien corta la comunicación de forma abrupta, evita una despedida o cualquier tipo de explicación e ignora los intentos posteriores de la persona porque cuando te preguntas, ¿pero qué pasa?, ¿no? Elude cualquier tipo de respuesta. Y esto se da muchísimo en apps de citas, pero no solamente en apps de citas, sino en relaciones más avanzadas, es decir, en gente que ya ha hecho match, que lleva un tiempo hablando, que incluso se han conocido personalmente y de buenas a primeras una de las dos personas desaparece. ¿Por qué duele tanto, incluso si apenas conocíamos a la persona? Pues aquí está lo interesante. Ese dolor depende de cómo funciona nuestro cerebro. Resulta que nuestro cerebro odia los finales abiertos, necesita cierres. Y cuando alguien desaparece sin explicación, no podemos cerrar la historia. Entonces nuestra mente se queda en un bucle y hacemos preguntas sin cesar. ¿Qué hice mal? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Volverá? ¿No volverá? Nos quedamos ahí sin que esa historia se haya cerrado. Esto activa inseguridades muy profundas en la persona ghosteada. Por eso el ghosting suele tocar directamente la autoestima, ¿no? Se interpreta como un rechazo personal. Puede activar heridas de abandono en la persona ghosteada. Hace que dude de su propio valor. Y esto ocurre incluso aunque apenas hubiera vínculo, ¿vale? También hay un enganche emocional, sobre todo si antes del ghosting hubo interés, atención, mensajes frecuentes. Muchas veces se recibe lo que en este mundillo se llama un love bombing, que es una, bueno, te tratan como una princesa o como un príncipe. Tú dices, Dios mío, esta persona de dónde había salido, y de buenas a primeras desaparece. Ese corte repentino genera un efecto muy potente, similar a una adicción de la que te privan. Tú imagínate que eres adicta a cualquier cosa y de buenas a primeras te quitan eso a lo que estás enganchado, ¿no? Se produce un dolor potente. Es curioso, cuando no conocemos realmente a la otra persona, ¿por qué nos duele tanto? Pues por lo que hemos idealizado. Es decir, el cerebro otra cosa que hace es rellenar con huecos que vienen de nuestra imaginación la falta de información. Entonces, no sentimos que hemos perdido algo. Sentimos que hemos perdido lo que creíamos que podría haber llegado a ser con esa persona, ¿vale? Curiosísimo, Pilar. Estudios con resonancia magnética funcional y con TACs, es decir, con aparatos totalmente objetivos en neurociencia, revelan que cuando a una persona se le hace ghosting, recibe ghosting, se activan exactamente las mismas áreas de dolor que si el dolor hubiera sido físico. Es decir, Ser ignorado de esta manera duele física y literalmente en el cerebro. No es debilidad, es biología. Tanto es así que al ghosting en psicología se le considera un tipo de maltrato. Duele realmente ese rechazo sin explicación, esa incertidumbre sin cierre, esa ilusión interrumpida, esa autoestima en jaque. Cosa curiosa y a tener en cuenta, el ghosting habla mucho más, dice mucho más de quien lo hace que de quien lo recibe.
Evidentemente.
La persona que hace ghosting es una persona cobarde, no es una persona valiente, es una persona que está evitando el conflicto. Tiene una baja responsabilidad emocional, es decir, no se hace cargo del dolor que va a producir y probablemente también tenga dificultades para poner límites. Lo más importante que tiene que entender una persona que recibe ghosting es que el ghosting o recibirlo no es una evaluación real de su valor. O sea, no quiere decir que sea menos valiosa porque haya recibido eso. Quiere decir que alguien que emocionalmente es inmaduro se ha cruzado en su camino y no ha sabido cerrar de forma correcta.
Claro. ¿Cómo afectan estas dinámicas a la autoestima, especialmente en mujeres jóvenes?
Bueno, todas estas dinámicas que estamos mencionando, el exceso de opciones, el ghosting, la validación intermitente, no solo influyen en cómo se relacionan las mujeres jóvenes, sino en cómo se perciben a sí mismas. Especialmente si hay inseguridades previas, el impacto puede ser muy potente y además es algo que va calando. Yo siempre digo, esto es como el agua de lluvia, que va calando poquito a poco y llega a todas partes, ¿no? Primero, la autoestima se va a ver condicionada porque, por desgracia, muchas veces hoy ponemos nuestra validación en cosas externas. Las apps se empiezan a convertir en una especie de medidor del valor personal. Si hay muchos matches, eso significa que valgo. Si nadie me echa cuenta y no hay respuesta, eso significa que no soy suficiente, ¿vale? Esto deja nuestra autoestima en manos de personas externas y, por tanto, en algo inestable e impredecible. Otra cosa que afecta mucho también, sobre todo a las mujeres jóvenes, es esa montaña rusa emocional constante que supone la dinámica que provocan las apps. Primero aparece el interés, que provoca ilusión. Después vienen los refuerzos, es decir, los mensajes, la atención, todo lo que hace que se refuerce aparentemente nuestra autoestima, que nos dé ese subidón. Y luego viene el rechazo, el ghosting, viene el bajón. Este ciclo genera dependencia emocional, no tanto de la persona, sino de la sensación que la persona nos produce, de lo que esa persona nos ha hecho sentir. Fíjate, Pilar, hasta tal punto que hay mujeres, bueno, hay personas, vamos a ponerlo genéricamente porque también hay hombres, que si no sienten eso, no creen que estén enamorados. O sea, que llegamos a identificar esa montaña rusa emocional con amor, cuando no es así, ¿ok? Otra cosa que produce efectos importantes también en mujeres jóvenes es la comparación social. Es decir, las apps nos exponen constantemente o nos incitan constantemente a tener perfiles perfectos, a tener cuerpos idealizados, a filtrar nuestras vidas para contar solamente lo bueno. Esto activa comparaciones automáticas. Es la sensación de tener que competir por los hombres, ¿no? Uh-huh. De hecho, una de las quejas, fíjate, que más recibo de los hombres en este tipo de temas que consumen apps es el exceso de filtros que utilizan las mujeres. Gloria, es que yo veo una mujer, veo a un pibón, veo ahí a una mujer monísima, guapísima, y luego cuando quedo con ella, no tiene nada que ver con la foto. Era todo un filtro, ¿no? Sin embargo, ellos no suelen utilizar tanto los filtros. Ellos lo que hacen es poner fotos antiguas, de cuando eran más jóvenes, de hace claro. 10, 15 años, con lo cual la mujer, pues igualmente, cuando se ve presencialmente con estos hombres, se decepciona. ¿Por qué hacemos esto? Por el miedo a que no nos elijan. Ya ves qué cosa tan absurda. Si después te va a ver, si después te va a conocer, pongo una foto que sea real, que claro. sea, si después, pero bueno, eso lo hacemos por ese miedo, ¿no? A que no nos elijan, a que no nos validen. Otra cosa también que hacemos, que hacen mucho también las mujeres jóvenes, es personalizar el rechazo, tomárselo de forma personal, ¿vale? Aunque racionalmente se sepa que la otra persona no te conoce y que el contexto es superficial, porque la app en sí es un contexto superficial, emocionalmente nos lo tomamos de forma personal. No me han elegido a mí, otra vez vuelvo a ser la que se queda fuera, otra vez me quedo... Y esto va erosionando la autopercepción, sobre todo si se repite. Y las mujeres jóvenes son muy proclives a esto, ¿vale? Otra cosa que se suele hacer muchísimo, adulterarse, por decirlo de alguna manera, para encajar y para ser elegida. No solamente a través de las fotos, a través de filtros o a través de fotos antiguas, sino cómo tengo que comportarme para que me elijan. ¿Qué es políticamente correcto que diga? ¿Cómo tengo que ajustar mi personalidad para que esto funcione? La gente empieza a perderse a sí misma para encajar y para ser elegida. Y esto también puede ser muy lesivo. Y por último, cada vez veo más, digamos, tolerancia a dinámicas que no son saludables. Se normalizan cosas, pues como el ghosting, como el exceso de sexualización, como las faltas de respeto. Es como que las chicas jóvenes bajan sus estándares emocionales para encajar, de nuevo para ser elegida. Entonces, bueno, pues el problema no son solo las apps, sino cómo estas herramientas, digámoslo así, interactúan con ciertas vulnerabilidades previas de la persona. Si la persona ya viene con un apego ansioso, ya viene con una necesidad de aprobación, ya viene con un miedo al abandono o con una autoestima frágil, la app puede resultar muy lesiva para ella. Las mujeres jóvenes no están sufriendo hoy en día por falta de opciones. Hay muchas opciones hoy en día. Al revés, están sufriendo por exceso de estímulos sin profundidad. Es la paradoja, ¿no? Lo que hemos dicho. Cuantas más oportunidades de conexión superficial hay, más difícil se vuelve construir una conexión real y auténtica.
Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Y con Gloria Oñoro, con la que estamos aprendiendo sobre todo ese vocabulario que se utiliza y que queda para algunos un poco lejano. O cercano, depende cómo lo quieras mirar. Pero en fin, las aplicaciones y el amor. Gloria, ¿tú crees que se está debilitando la tolerancia a la frustración en el amor?
Yo creo que sí. Pero no porque nos estemos volviendo más débiles, sino porque el contexto actual nos está entrenando justo para lo contrario, para evitar sistemáticamente la frustración. Antes, cuando nos veíamos en persona, cuando nos conocíamos en los bares de copa, como hemos dicho antes, o en las discotecas o en la plaza del pueblo, donde fuera, conocer a alguien implicaba más inversión de tiempo, digamos, menos alternativas inmediatas. Tú tenías un grupo de amistades, un grupo de conocidos, y entre ese grupo de conocidos generalmente era cuando se creaban los vínculos. Generaba más exposición a la incomodidad y mayor exposición pública. ¿Por qué? Porque si alguien hacía una jugarreta, estaba expuesto, el resto de los amigos, de las personas, lo veía. Esa persona ya no se podía esconder. Todo el mundo sabía en una reunión de qué pie cojeaba cada chico y cada chica, digámoslo así. ¿Qué ocurre ahora con las apps y con las redes? Pues que la frustración tiene una vía de escape inmediata, simplemente deslizo la pantalla y cambio y a otra cosa mariposa, y que lo virtual implica sitios donde esconderse. No estás expuesto y, por tanto, puedes actuar con mayor impunidad. Es más, se han normalizado las charranadas como las que hemos hablado antes, del ghosting, ¿no? Y nadie te ve. Solamente quien la padece, y tú desapareces y desapareces y ya está. Además, las dinámicas actuales refuerzan tres cosas: lo rápido, lo fácil y lo estimulante. Y penalizan dos cosas: la espera y el proceso lento y natural de conocer a alguien. Para conocer a alguien necesitamos invertir energía, tiempo, necesitamos estar ahí, hablar, conversaciones profundas y no conversaciones superficiales. Esto choca directamente con cómo se construyen los vínculos reales. Ya he dicho, son lentos, son imperfectos y a veces son incómodos. A veces tenemos que tener conversaciones que no son cómodas con la otra persona para llegar a conocerla de verdad. Aquí toca hablar sobre lo que Walter Mischel describió como la inmadurez emocional, la incapacidad de posponer una gratificación. ¿Qué quiere decir eso? Que como todo es tan inmediato, tan rápido, la fast food, venga, comida rápida, todo low cost, venga, entra rápido y sal rápido, no te quedes mucho tiempo aquí. Y aquí está pasando lo mismo.
Y luego también el concepto de usar y tirar.
Correctamente. Uh-huh. Realmente las apps de citas son un expositor de la vida que llevamos hoy en día, en la que todo está acelerado y en la que todo tiene poco valor. Antes reutilizábamos o reciclábamos, ahora desechamos, tiramos y ya está, y otra cosa nueva. Y aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Uh-huh. ¿Qué fue lo que describió Walter Mischel? Pues él dijo que cada vez más los adultos del siglo XXI nos estamos viendo incapacitados para esperar una recompensa diferida, es decir, hacer una inversión en tiempo y en energía ahora para obtener una recompensa más tarde. Y eso habla de inmadurez emocional. Hay un vídeo buenísimo que creo que también hemos mencionado aquí alguna vez, el vídeo de los marshmallows. El vídeo de los marshmallows en inglés significa algodoncito de azúcar. Las chuches estas, las esponjitas,
sí.
las nubecitas estas, uh-huh. ¿no? Y es un vídeo muy divertido que os recomiendo que busquéis porque merece la alegría verlo, en el que a varios niños se les dice, mira, te voy a dejar una chuche aquí y voy a salir 5 minutos. Están solos en una habitación, ¿bien? Y cuando yo vuelva, si no te la has comido, te doy otra. Y ahora graban la reacción de los niños en esos 5 minutos. Y es divertidísimo porque, bueno, hay una en concreto que la psicóloga le está explicando, mira, yo voy a salir 5 minutos y si vuelvo te doy. Y se la está comiendo. La chiquilla ya se está comiendo la chuche delante de ella. Incapacidad para esperar. Por eso, esa incapacidad se considera inmadurez emocional porque es específica de los niños. Un adulto tendría que tener la capacidad de hacer una inversión en energía, en tiempo, en recursos, para esperar una gratificación pospuesta, más tardía. Pero por desgracia, con toda esta velocidad que llevamos hoy en día y con en todo, Pilar, tú compras algo, le das un botón y en menos de 24 horas lo tienes en tu casa. O sea, todo es tan rápido y todo es tan así que cuando hay que esperar un poquito no estamos preparados para eso. Uh-huh. También sucede hoy en día que hemos idealizado las relaciones sin fricción. ¿Qué significa esto? Pues que se ha comprado una idea muy zen, como digo yo, de si la persona es la adecuada, todo va a fluir. Y nos ponemos los deditos así, juntamos el pulgar con om, ¿no? Y salimos flotando por la habitación. Eso no es cierto. Toda relación implica ajuste hasta que se acomoden las piezas. Son dos personas que cada una tiene su vida y que si quieren construir algo en común tendrán que acoplarse, tendrán que dejarse hueco y tendrán que acomodarse. Eso implica momentos incómodos, eso implica incluso negociaciones. En una pareja hay que negociar. Todo el mundo tiene sus innegociables, pero todo el mundo también tiene sus negociables para que la pareja funcione. Entonces, eso de que si es la persona adecuada, todo tiene que fluir, sencillamente es mentira. Y muchísima gente ha comprado esta idea. Como esto no se acepta, como no se acepta cualquier tipo de incomodidad, pues eso, cualquier mínima fricción se interpreta como señal de incompatibilidad y directamente se corta por lo sano. Es decir, ni lo que había antes, que la gente aguantaba demasiado, ni lo que hay ahora, que a la más mínima se acaba con todo. Además, ¿qué ocurre? Que si sistemáticamente evitamos la frustración, no nos entrenamos para ella. Tenemos que aprender que no siempre vamos a conseguir todo lo que queremos en la vida, que no siempre las cosas van a ser fáciles. Tenemos que aprender a resilienciar. Y si no aprendemos eso, nos convertimos también, otra vez, en inmaduros emocionales. Esto es como un músculo. Si no se entrena, el más mínimo esfuerzo te puedes romper una fibra porque te falta masa muscular. Entonces, ¿qué está cambiando? No es que las personas no quieran amar, eso lo tengo clarísimo. Yo hablo con la gente y todo el mundo tiene un anhelo interno, profundo, aunque no lo diga, aunque no lo exprese, de amar y de ser amado. El problema está en que hemos comprado la idea de que el amor tiene que venir sin incomodidades. Queremos una pastillita mágica para que aparezca de forma, no sé, como el genio de la lámpara maravillosa, la persona perfecta, completamente trabajada, sin ningún tipo de problema, para que todo ruede. Y eso no es real. La tolerancia, la frustración en el amor, hay que entrenarla. Y para eso, primero, hay que tener claro que cierto grado de incomodidad va a ser inevitable. Segundo, hay que tener claro cuáles son los ritmos reales de los vínculos que emplean tiempo, que emplean energía y que emplean espacio. Tienes que dejar hueco en tu vida para que esa persona entre. Y tercero, hay que dejar de interpretar la frustración como esto no funciona y a otra cosa mariposa. Creo que lo que está pasando con esta forma de relacionarse es algo parecido, como he dicho antes, a la comida rápida, ¿no? Que no se le dedica presencia y no se le dedica el tiempo necesario para que te siente bien. La comes como demasiado deprisa y probablemente no te va a sentar bien.
Y en cuanto a las relaciones, ¿de qué tipo se están desarrollando? ¿Son más superficiales o simplemente diferentes?
Bueno, pues honestamente, yo creo que ambas cosas están en paralelo pasando a la vez. Ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, como estoy diciendo, hay mayor superficialidad. Pero por otro, también estamos construyendo formas de relacionarnos distintas que quizás pues, no encajan del todo con los modelos tradicionales que hemos conocido hasta ahora. ¿Por qué parecen más superficiales? Pues ya hemos mencionado el exceso de velocidad, el exceso de disponibilidad. También hemos hablado de esa sensación de que siempre puede haber algo mejor y me lo estoy perdiendo, lo cual dificulta el compromiso sostenido porque siempre como que estoy abierta a encontrar otra cosa mejor. Y también tendríamos que mencionar aquí un tipo de comunicación que en mi opinión no es del todo natural. Hoy en día hay muchos contactos por mensaje, por emojis, pero hay menos conversaciones profundas, hay menos conversaciones sostenidas. Ese es el tipo de lenguaje que tenemos hoy en día. Es más, cada vez me encuentro con más personas que escriben utilizando muy poquitas letras. O sea, que poco menos que tienes que hacer un, no sé, para poder entender lo que te ha dicho, en vez de por te escribe una X, en vez de para te escribe una X y una A, ¿sabes? Uh-huh. Poco menos que ese tipo de comunicación que no es del todo natural tampoco facilita y también hace que las relaciones sean más superficiales. Pero también las relaciones de hoy en día son diferentes y eso no significa que sean necesariamente peores porque algunos beneficios también estamos encontrando. Por ejemplo, hay mayor libertad emocional. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menos presión para mantener relaciones que ya no funcionan. La frase hasta que la muerte nos separe, que en mi opinión ha hecho muchísimo daño en nuestra vida, puede haber sido sustituida por hasta que la muerte de lo que nos compensa nos separe o hasta que la muerte del amor nos separe, ¿no? Otra cosa que puede ser beneficiosa es que hay mayor conciencia psicológica, es decir, conceptos como poner límites, como tipos de apego, como autoestima, están más presentes entre las personas. Estas palabrejas que estamos adoptando del inglés, ¿no? Uh-huh. Que estamos hablando, el Bob Lombing, ¿cómo era?
Es que, claro,
Love Bombing, el ghosting. Palabras.
Pero no, eso no, ese tipo de vocabulario no se utiliza entre la mayoría de la audiencia de La Noche Más Hermosa, quiere
claro,
decir.
Claro, claro, hay que traducirlo
todo, pero no solamente es distinto. Hay personas del target de La Noche Más Hermosa que sí utilizan las aplicaciones, pero yo creo que no se sienten muy identificados con esto que es quizás más dirigido hacia gente joven.
No te creas, Pilar. Mira, hay apps específicas para personas mayores.
Yo estoy outside.
Hay una que se llama Amor a los 60.
Sí.
Hay otra que se llama Solteros con Nivel, que suelen ser personas también de una edad avanzada. El principal problema que tenemos hoy en día es que hay muchísima gente sola
Eso sí.
Y no por gusto. Hay personas que han decidido estar solas, que están muy bien solas y muy felices solas, y es una decisión propia. Pero también hay muchísimas personas que están solas porque el sistema está aislando a la gente. Entonces, muchas personas mayores, te estoy diciendo que yo conozco a personas que están en apps con más de 70 años buscando compañeros. Y aquí en esta cadena ha habido mucho tiempo un programa para que personas mayores busquen pareja. Entonces, bueno, no te creas que es algo de gente joven. Es más, quizá la gente joven no utilice tanto las apps como las de una mediana edad y una edad más mayor. Fíjate, tendría yo que... El próximo día te traigo ese dato, pero me da a mí la sensación de que las personas mayores entran aquí más de lo que nosotros nos creemos. Sí que es verdad que este tipo de palabrejos hay que traducirlos porque no todo el mundo los entiende. Hablar un poquito más, pero bueno, se utilizan ya estas frases... igual que con la tecnología y con los ordenadores, pues hay muchísimas palabras que vienen del inglés y que ya se han normalizado, ¿no? ¿Qué pasa hoy también en las relaciones? Que hay vínculos profundos que pueden llegar a nacer en el online. Lo que he dicho, yo conozco a personas muy estables. Yo tengo amigos que se han casado hace muchísimos años y se conocieron cuando las apps eran por correo electrónico. O sea, tú imagínate, eso es de antes del diluvio, que llevan 17, 18 años juntos y se conocieron por ahí. Entonces, la clave de todos estos cambios está en cómo nos estamos relacionando los seres humanos. Estamos empezando a confundir, o por lo menos existe el riesgo de que confundamos contacto con conexión. Una cosa es contactar con personas, buenos días, buenas noches, ¿qué tal tu día? Y otra cosa es que la conexión sea profunda, sea significativa y sea real. Yo como profesional utilizaría las relaciones actuales como espejo emocional rápido, porque reflejan enseguida nuestras heridas, nuestras expectativas y nuestra tolerancia a la frustración. Y esto tiene un potencial enorme de autoaprendizaje si se utiliza bien.
Gloria, ¿qué señales te indican que una aplicación de citas está empezando a afectar emocionalmente?
Vale. Bueno, las apps de citas, ya digo, no son malas en sí mismas. El problema es cuando no las estás usando tú, sino que ellas te están usando a ti. Vamos a dar algunas señales de alarma claras de que esto está ocurriendo. Primero, nuestra autoestima empieza a depender de que alguien nos elija, de que alguien haga match con nosotros. Te notas más animada cuando eso ocurre y más apagada cuando no te eligen, cuando no hay nadie que te da el botoncito a tu perfil, digámoslo así, para que nos entienda. Aquí el riesgo es que estamos poniendo nuestro valor personal en manos de un algoritmo. Se vuelve reactivo al algoritmo. Otra cosa a tener en cuenta es la sensación de enganche. Cuando empezamos a usar las apps de citas de forma compulsiva, cuando entramos sin darnos cuenta, la mano se nos va por aburrimiento, tenemos ese hábito, o decimos, va a ser solamente un momentito, un ratito, pero luego nos quedamos más tiempo del que teníamos previsto, también eso es una señal de alarma. Otra señal de alarma es que nos volvemos más exigentes, pero más insatisfechos. Es decir, nadie nos termina de convencer, aunque haya buenas opciones. Este es el efecto menú infinito del que hemos hablado antes. Otra cosita para que se nos pongan las orejas tiesas y estemos pendientes. Empezamos a despersonalizar a los demás. Vemos a las personas que están en la app como un producto. Es como si tuviéramos un catálogo. Totalmente. Y estamos decidiendo. Entonces, perdemos el interés real por la persona. No nos importa qué historia hay detrás. Eso es un ser humano. Lo que tú estás descartando o aceptando es un ser humano. No es un
objeto ni un artículo.
Exacto. Algo que puedas comprar, ¿no? Piénsalo en paralelo. Si tú ves los perfiles como producto, que sepas que a ti también te están viendo como un producto. O sea, el que está al otro lado eligiendo y tú estás en el catálogo, pues también te puede estar viendo a ti como un producto. Esa fatiga emocional o cinismo que surge cuando ya nos hemos estrellado muchísimas veces, ¿no? Aquí encontramos frases como todos son iguales, esto no sirve para nada, o esta es muy dura y la he escuchado hace poco de boca de una cliente. No ha nacido hombre bueno. ¡Mamá! ¡Mamá! Lo mismo para los hombres, ¿no? Cuando dicen, no ha nacido mujer buena. Cuando hacemos este tipo de comentarios o cómo está el patio, tú no sabes cómo está el patio, que la cosa está muy mal. Eso implica hartazgo. Es una señal de desgaste. Cuando estamos haciendo estos comentarios, cuidado, ¿ok? Toleramos mucho menos la frustración. Es decir, si alguien tarda en responder, si alguien, pues nos inquietamos más de lo normal. Estamos como siempre en fase activa de estrés, ¿no? Esperando que haya una reacción por el otro lado. Nos alejamos de otras formas de conectar. Es decir, llegamos a pensar que la única forma de encontrar a alguien es a través de una app de citas. Ya no pensamos en ir a un bar de copa o en ir a la feria o en ir a otro sitio donde puedes conocer a alguien. Y por último, es otra señal de alarma, ya la hemos comentado, pero tenemos que utilizarlo como señal de alarma cuando te das cuenta de que empiezas a actuar como tú no eres, que empiezas a adoptar un papel para ser elegido, que empiezas a poner más filtros en las fotos o a poner fotos de hace 15 años o sientes que estás interpretando un papel para que te escojan. Eso también habría que tener cuidado con todo eso. Desde la curiosidad, las apps de citas pueden ser sanas. Desde la carencia, desde la necesidad, eligiendo desde la herida, va a ser muy lesiva y muy desgastante. Entonces, una pregunta que sí nos podemos hacer es, ¿esto que estoy haciendo me aporta o me desgasta? ¿Me está trayendo paz? ¿Me entretiene, me divierte de forma sana? ¿O me está robando esa tranquilidad, esa paz que yo creo que para todas las personas debería ser innegociable? Uh-huh. Hacernos esas preguntas puede ser muy interesante.
A ver, esto como todo en la vida, habrá cosas que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, pero sobre todo va a depender del uso que tú hagas de ellas, ¿verdad? Entonces, seguro que hay alguna forma de usar este tipo de aplicaciones de citas de forma saludable. Entiendo que para ello tú tienes que poner una serie de límites. ¿Cuáles serían los más idóneos?
Vale, pues sí, es posible utilizar las apps de citas de forma saludable, pero la gente tiene que saber que esto no va a ocurrir por defecto. No va a ocurrir de forma automática, insisto, porque la app de citas está diseñada para crear adicción, para engancharte y para que consumas mucho tiempo ahí y, a ser posible, pagues. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a tener que hacer un esfuerzo, vas a tener que utilizar determinadas claves para poder usar la app de cita de forma correcta. Voy a dar algunas que nos van a ayudar mucho a entender cómo hacerlo. Primero, entender el riesgo real de que las apps pueden activar mecanismos muy potentes emocionales dentro de nosotros. Ese refuerzo intermitente del que he hablado, como las máquinas tragaperra, que puede generar enganche emocional. Cada vez que se habla de adicción, a la gente se le suelen venir las sustancias, el tabaco, el alcohol, las drogas. Adicción. Te aseguro que hoy en día todo el mundo tiene algún tipo de adicción y no lo sabe. Y las redes, las pantallas son tremendamente adictivas. Está hecha para eso. Otra cosa que tiene cierto riesgo es la necesidad de validación externa rápida. De que me hablen, de que me atiendan, de que me vean, de que me elijan. ¿Vale? Eso puede minar muchísimo la autoestima. Cuidado con eso. Y lo que he dicho antes, esa sensación de abundancia sin compromiso. Que todos los vínculos se vuelvan superficiales, que no veamos que detrás de eso hay una persona. ¿Cómo podemos poner límites de forma saludable para que esto no suceda? Pues en varios campos. Tenemos que poner límites en varios campos. Primero, a nivel de tiempo, yo recomiendo que nos mentalicemos o pongamos incluso ahí un reloj de cocina, de estos que hacen clink cuando suena. Yo soy muy analógica y estas cosas son las que utilizo. Máximo 20-30 minutos al día. No voy a estar más tiempo ahí. Máximo 20-30 minutos al día. Voy a evitar utilizarla por soledad, por aburrimiento. Voy a evitar pasar rápido los perfiles sin prestar atención. Voy a dedicar a cada perfil que me interese el tiempo necesario antes de pulsar. O sea, limítate en el tiempo y utiliza correctamente el tiempo. Punto 2. El límite de la intención. Lo que he dicho antes, pregúntate qué estás buscando realmente, porque si no lo sabes, pues te vas a conformar con cualquier cosa que aparezca. ¿Quieres conocer a alguien con quien construir algo serio? ¿Quieres tener citas tranquilas sin presión? ¿Quieres sexo sin compromiso? Que también es lícito y también hay mucha gente que entra ahí para eso. Decide qué es lo que quieres hacer. Pon ese límite de la intención. Aclárate antes de entrar. Importantísimo, Pilar. Límite de conversación. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que se tira meses chateando y no conoce a la persona. Esto es muy lesivo, esto es tremendamente lesivo. Yo recomiendo que cuanto antes fijes una cita con esa persona y la conozcas, porque lo mismo, hablando con ella y con lo que tú, la película que tú te has montado, porque al final nos montamos una fantasía emocional, la persona es fantástica y cuando la conoces, oye, pues no hay punch, no hay feeling, no hay nada. Entonces, cuanto antes la conozcas, queda para tomar un cafelito con esa persona y la conoces, ¿vale? Otro es el límite de la autoestima. Tenemos que grabarnos a fuego que nuestro valor no depende de los matches, ni de si te responden o no lo hacen. No depende de que te elijan, de que le den al botoncito de tu perfil, ¿vale? Si notas que miras compulsivamente, si te han escrito o que te afecta emocionalmente el silencio, es momento de parar y de salir de ahí. Y por último, y lo dejamos aquí, límite de tolerancia. Por favor, no normalicéis la falta de respeto. No normalicéis la sexualización rápida si no es lo que quieres. Hay personas que quedas con ellas para tomar un café y ya te quieren besar. Espérate, si te estoy conociendo, si lo que quiero es saber si me gustas o no me gustas, pon tus límites fácil, porque si, rápido quiero decir, porque si no los pones pronto, el mensaje que estás enviando es puedes pisar donde quieras que yo me voy a apartar y ese no es un buen mensaje.
Contacto, Gloria.
Bueno, pues vivir en la gloria. Y el teléfono es el 645-803-919.
Probablemente el problema no es que se usen aplicaciones para conocer a alguien, sino olvidar que al otro lado de la pantalla no hay un perfil. Hay una persona con miedos, expectativas y una historia que ha dejado huellas en su alma. Amar nunca ha sido fácil, pero ahora además tienes que aprender a hacerlo en un entorno que te empuja a consumir personas rápido, a no implicarte demasiado y a salir corriendo ante la mínima duda. Tal vez el verdadero reto de esta época sea no perder tu humanidad en el proceso. Así que si estás ahí fuera, deslizando, buscando, intentando, hazlo, pero no te olvides de algo importante. Tu valor no se mide en matches, ni respuestas, ni citas. Se mide en cómo te tratas, incluso cuando nadie responde. Ojalá que encuentres algo más que un match y la conexión que te permita vivir en la gloria.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de...
Canal Sur.